En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Este tenía que haber sido un fin de semana histórico, pero va a pasar a la historia porque se ha suspendido la primera jornada de la recién estrenada Primera Liga Femenina Profesional por incomparecencia de las árbitras. Una situación que jamás ha visto el fútbol y que se encuentran y sufren ellas, por una lucha de poder, por una federación que no quiere que ellas sean independientes. Que ellas tengan su Liga F, porque ese ha sido el nombre y la imagen elegida para presentar en sociedad a esta competición profesional, Liga F. Una liga que se presentaba en Madrid el pasado martes y que solo 48 horas después se encontraba con una nueva amenaza por parte de la Federación de Fútbol. Las árbitras emitían un comunicado diciendo que se plantaban si no mejoraba sus condiciones económicas. Negociaciones, reuniones y el viernes, a última hora de la tarde, las árbitras se ratificaban. No viajaban a los distintos campos y convocaban rueda de prensa para mañana lunes a las 12:30 del mediodía. Habrá que saber qué dicen y cómo explican no presentarse a un campo de juego. La imagen de los equipos calentando y después de pie, en la banda, esperando los reglamentarios 30 minutos para hacer oficial el aplazamiento por incomparecencia arbitral ha sido, cuando menos, vergonzosa. Lo dicho, habrá que escuchar qué argumentan las árbitras mañana, pero hay que recordar que lo que piden es una mejora salarial que es necesaria, imprescindible, pero a lo mejor, uno, no había que forzar la 48 horas de inicio de la liga, y dos, hay que recordarles que quien les paga es la Federación Española. En cambio, la primera red, la nueva segunda categoría, echó a andar sin problemas, con sus equipos arbitrales. La gran diferencia es que la primera red no es independiente, no es profesional. Está bajo la tutela de la Federación y por esta parece que no hay reclamaciones arbitrales. La nueva Liga F emitía un comunicado en el que se aseguraban, que leo literal, que las árbitras están siendo engañadas. La Liga asegura que han hecho una oferta que cuadruplica lo que se paga por cada partido. Recordemos, la temporada pasada los clubes pagaban 3.300 euros por partido y la Federación, que es quien paga a las árbitras, les daba a ellas 330 euros a la principal y 150 euros a las asistentes. Si suman, se darán cuenta que estos son 780 euros. Hasta los 3.300 euros que pagan los clubes en concepto de arbitraje, hay un margen considerable. E insisto, es la Federación la que decide lo que cobran las árbitras, no la Liga. Es algo que querían negociar, que tienen que negociar. La Federación no ha hecho más que poner palos en el camino, montaron un espectáculo con el sorteo del calendario, pusieron problemas con la venta de derechos audiovisuales, con la comercialización de la Liga. Parece que no entienden que la Liga es, tiene que ser, un ente autónomo e independiente. Precisamente esto lo verbalizaba la presidenta de esta nueva Liga, Beatriz Álvarez Mesa, en el acto de presentación.
Este proyecto es el proyecto de todos y el proyecto de todas. El proyecto de muchas de los que ya estuvieron en el fútbol femenino, de los que estamos y, por supuesto, el que va a sentar las bases de los que estarán y de los que vendrán. Y por eso también quiero dejar un mensaje que puede sonar o que es un poco reivindicativo, pero es cierto que la Liga Profesional de Fútbol Femenino merece ser profesional y merece ser independiente. Y por lo menos, o al menos, merecemos que se nos permita intentarlo.
Primero ellas no interesan y ahora que ven que traen ingresos, todo el mundo quiere un trozo del pastel. Difícil comienzo para esta histórica primera liga femenina profesional, la Liga F, F de fútbol, F de femenina, F de futuro. En la presentación de la liga, el pasado martes, Beatriz Álvarez decía que para ella esto era un sueño. La escuchamos.
Lo cierto es que he soñado con este momento durante muchísimos años de mi vida, pero lo cierto es que poder vivir este momento, pues eso, ¿no? Está muy lejos de lo que yo consideraba hace muchos años algo realista. Y lo primero que se me viene a la cabeza de ese sueño son personas y palabras. Palabras que me inculcaron ellos, en cierta manera, y ellas. Dos palabras, ¿no?, que yo creo que me identifican o que trato, por lo menos, que me identifiquen. Uno es la palabra humildad y otro es la palabra lealtad.
Un sueño que se ha truncado en esta primera jornada después de muchos meses de trabajo para organizar la liga, para crear la marca, esa Liga F, para conseguir la explotación comercial, que han cerrado un acuerdo de 42 millones de euros para las próximas 5 temporadas, para la venta de los derechos audiovisuales, que se cerraba también a inicios de septiembre con la venta de Azón de los derechos televisivos por 35 millones de euros para las próximas 5 temporadas. Eso quiere decir doblar lo que percibían los clubes antes de ese apagón televisivo provocado por la propia Federación de Fútbol, y que ahora cada jornada, bueno, teníamos que haberlas podido ver jugar, pero lo que hemos visto es cómo salían a calentar y cómo guardaban esos 30 minutos para hacer oficial el aplazamiento del partido. DAZN da todos los partidos en exclusiva, mientras que MediaPro da un encuentro en abierto a través de Gol. Ojalá que esta semana que viene lo podemos ver, porque estas cifras eran inimaginables hace apenas un año, y además DAZN y MediaPro habían hecho todo el despliegue necesario para emitir los encuentros y se han encontrado también sin partido, con los perjuicios que supone. Escucharemos mañana lo que tienen que decir las árbitras e intentaremos hablar también con esa Liga F, esa nueva liga profesional femenina. Esta noche, tarde-noche, nos vamos a ocupar ya de algo bastante más alegre, porque vamos a hablar de un 25º aniversario de un club, el Fodeba, un club de baloncesto que nos trae el próximo sábado a todo un equipo campeón de liga, de la máxima categoría de la Liga Endesa, el Perfumerías Avenida, que va a jugar un encuentro de pretemporada frente al Olympique de Guernica en el Palacio de los Deportes de Gijón. Lo vamos a hablar con su capitana, Cristina Velasco, y con su delegada, Akiana González. Tendremos una interesantísima sección de activas, porque vamos a hablar de la menstruación en la deportista. Sobre todo de cuando desaparece esa regla en las deportistas por los problemas, por lo peligroso que puede ser para su salud. Y todo esto lo ha sacado a la luz, ha puesto el foco sobre ella una atleta, Isabel Macías, con la que vamos a hablar junto a Ana María Menéndez para conocer esos problemas y un tema interesantísimo sobre el que hay que trabajar, la menstruación en la deportista. Y cerraremos diciendo adiós, despidiendo a una jugadora de voleibol, a Miriam Dieguez, la veteranísima punta del Real Grupo Cultura Covadonga, que ha dejado ya las canchas. Dice adiós al voleibol después de más de 20 años jugando a un deporte que la apasiona. Comenzamos con el programa. No ha empezado la Liga F, pero sí seguimos aquí, dando voz a ellas, a las mujeres del deporte. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. El próximo sábado el Principado de Asturias va a vivir otro momento especial, porque vamos a poder ver en directo, en acción, a las campeonas de Liga Endesa, uno de los equipos más laureados además del baloncesto nacional, el Perfumerías Avenida, que se va a enfrentar al Olympique Guernica, también de la máxima categoría, y todo para celebrar un aniversario muy especial, los 25 años del Fodeba Gijón, un equipo que es uno de los referentes para las mujeres del baloncesto en Asturias. Y para repasar la historia del Fodeba y hablar de ese partido tan especial, hemos querido contar con una de sus jugadoras más veteranas, la capitana Cristina Velasco, que es jugadora del Fodeba desde 2012 y la delegada de este equipo, Akiana González. Vamos a saludar ya a las dos. Voy a empezar por la capitana, que para eso tiene galones. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Preparando ya ese día, me imagino.
Sí, preparando, trabajando a tope.
Trabajando a tope, porque tenemos que decir que ese partido se juega el sábado 17 de septiembre a las 8 de la tarde, pero antes tenéis que salir vosotras a la cancha y jugar la jornada inaugural del campeonato de Primera Nacional, pero además derbi asturiano contra el ADBA Avilés.
Sí, la verdad que sí, tenemos ahí el primer partido de liga, que bueno, yo creo que además el que sea contra ADBA está muy bien, somos dos equipos asturianos y la verdad que va a ser un partido bastante bueno.
Sí, bastante emocionante, además sabiendo lo que viene después. Vamos a saludar también a una compañera tuya, Kiana González, que es la delegada del equipo. Kiana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, bien.
Tú, como tienes otro puesto distinto al de Cristina, igual te toca más por detrás un trabajo distinto al que va a tener que hacer Cristina cuando salga a la cancha, ¿no?
Sí, yo... Bueno, nada, más que nada, en este caso, prácticamente animar. No me queda otra función en este caso.
En ese momento, sí, en ese momento del día del partido a animar, pero yo contigo he querido quedar aquí ahora como delegada del equipo para contar un poco, claro, bueno, con las dos y con Cristina también, que es el FODEVA. Es un equipo que, si no tengo mal los datos, es el que tiene más licencias en Asturias ahora mismo de baloncesto, un equipo que nació por y para que las niñas jugasen a baloncesto y que ha ido creciendo poco a poco y ya lleva desde que ascendió a la categoría nacional, se ha mantenido en esa categoría.
Sí, efectivamente. Así un poco de basándonos en la historia, nació en 1997, bueno, pues ahora unos 25 años, en el Colegio Clarín. Y nada, era un proyecto más que nada de padres entusiastas que su objetivo era que las niñas, en este caso eran jugadoras infantiles, pues continuasen, digamos, desarrollándose baloncestísticamente. Luego, posteriormente, sí que se desarrolló aproximadamente en 2008, más o menos, se desarrolló ya más como un club deportivo básico, y ya pues, constituyeron lo que viene a ser una junta directiva formada, en este caso, por padres. Y bueno, hasta lo que tenemos actualmente y lo que dices tú, que se produjo el ansiado ascenso en la temporada 2014-2015 y en ello estamos ahora con nuestro Nacional.
Bueno, un ascenso, yo creo que tú estabas en aquel equipo que consiguió el ascenso, estabas tú, Kiana.
Sí, yo ese año además fue el año que yo, digamos, me incorporé, me cambié de mi equipo anterior, que yo jugaba en Oviedo, a FODEVA, y la verdad que para mí pues supuso... pues un cambio sustancial, porque la verdad que ya de mano entrar a la Final Four para mí era ya algo, no sé, como increíble, vamos a decirlo así, y ya cuando conseguimos el ascenso, pues la verdad es que fue todo, ese año fue todo sobre ruedas, vamos.
En ese ascenso Cristina Velasco estaba también, la capitana, ¿no?
Sí, sí, ahí estaba, sí, era mi tercer año, tercera temporada.
Tu tercer año, asciendes, y ¿qué te iba a decir a ti que después de haber conseguido ese ascenso iban a pasar todos los años que han pasado y ibas a seguir siendo ahí jugadora y la capitana del equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. No me lo imaginaba, ¿no? Por aquella.
No. Bueno, recuerdo que la primera vez que pasaste además por estos micrófonos nos explicaste que tú llegaste al baloncesto porque tu madre jugaba y que cambiaste la gimnasia rítmica por la canasta.
Sí, sí, sí. Sí, sí, mi madre fue la que me dijo que viera un partido y a partir de ahí ya... seguí en el baloncesto.
Kiana, ¿en tu caso es parecido o cómo fue tu caso del baloncesto? Aunque tú nos has dicho que venías de Oviedo.
Sí, no, en mi caso es que yo iba a un colegio que la verdad que, bueno, de aquí a Asturiano, a Lecol, que fomentaban y fomentan mucho el deporte y, bueno, casi todos de nuestra clase hacíamos deporte y yo, pues mi favorito, digamos, era el baloncesto, que además en aquel momento y ahora yo creo que también era como la insignia del colegio.
Era, sí, la insignia del colegio debería ser de muchos colegios, el baloncesto y muchos sí. Otros deportes, porque lo importante es que hagáis deporte y que estéis activas, especialmente las mujeres y sobre todo las niñas, que empiecen desde abajo. ¿Ese es uno de los objetivos o de los principios que puede tener el FODEVA, que las niñas siempre tengan una referencia de deporte que sea el baloncesto en este caso y que encuentren en el FODEVA el sitio donde pueden ir?
Sí, de hecho, digamos que el proyecto de FODEVA se basa, el propio nombre, el acrónimo es Fomento y Desarrollo del Baloncesto. Es decir, precisamente sí, es el objetivo principal.
El desarrollo del baloncesto, pero especialmente en las niñas y en las chicas. Porque...
No, única y exclusivamente, salvo, bueno, es verdad que hay un equipo mixto, de Castillo, pero todos los demás son única y exclusivamente femeninos, sí.
Bueno, Cristina, ¿tú qué has visto desde que llegaste al equipo en 2012, que has vivido el ascenso, que has estado en categoría nacional? ¿Qué ha sido, al menos la última temporada, has estado como entrenadora de equipos infantiles y cadetes dentro del club? ¿Cómo has visto esta evolución, este fomento? ¿Ves que las niñas se acercan cada vez más al baloncesto o todavía nos falta tener más referentes para que ellas realmente se enganchen a la canasta?
Hombre, yo creo que siempre todavía nos queda mucho, porque, a ver, aunque sí que es verdad que el cambio ha sido muy sustancial, o sea, ha habido un cambio muy grande, desde los primeros años que yo estuve hasta estos años que ya se ha incrementado muchísimo el número de jugadoras y de niñas, hombre, siempre te va a quedar algo para fomentar ese que hagan el deporte.
Claro, pero...
Pero bueno, aún así yo creo que se hace mucho hincapié en las escuelas, que yo para mí yo creo que es lo más importante para que puedan seguir y en un futuro estar en las categorías superiores.
Para eso, claro, hay que también tener referentes, hay que seguir porque creo claro. Recordar que cuando tú estuviste sí. aquí con nosotras en el estudio nos confesaste que no seguías el baloncesto femenino y en cambio llevas una vida enganchada.
Sí, yo sé, la verdad que seguir... No sigo nada, o sea, quiero decir, si un paso soy un poco desastre. Y sí que es verdad que igual un problema es que no se ve prácticamente la tele, no se anuncia. Mira, y aunque yo lo practique, que me encanta practicarlo y todo, y me encanta verlo porque luego lo veo y me encanta y veo cualquier partido. Pero sí que es verdad que seguidora no soy.
Claro, nos faltan aquí, Ana, que pasen cosas como las que va a pasar el próximo sábado 17 de septiembre, ¿no? Que tengamos a las mejores jugadoras de la Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, a las mejores no, faltarán algunas, evidentemente, porque el Perfumerías Avenida y el Lointe Guernica no tiene a todas las mejores, pero las Perfumerías Avenida es el referente. Las Salmantinas son las campeonas y el Lointe Guernica es uno de los equipos también potentes. Nos falta eso, ¿no? Tener esos referentes, poder vivir en directo, ver cómo juegan cada sábado, cada fin de semana.
Sí, o sea, yo creo que esta iniciativa es muy buena porque yo creo que cuando ves las cosas en directo, las vives más. O sea, yo sí que creo, y lo que decías tú de las mejores, al final, bueno, creo que entre los dos equipos hacen 5 o 6 jugadoras de selección española. Uh-huh. O sea, que sí podíamos decir que son de los mejores, pero sí, claro que creo que puede ayudar a fomentar más si estas iniciativas fuesen más recurrentes en otros, no solo aquí en Asturias, sino... En más lugares y que sería una buena iniciativa.
Y ahora, Kiana, explícanos, porque claro, no, esto no es fácil, no es habitual que tengamos un partido de la máxima categoría sin que sea ningún equipo de más asturiano que vengan a jugar aquí a Gijón. ¿Cómo habéis conseguido que vengan Perfumerías Avenida y Lointe Guernica a jugar?
Pues la verdad que no hay mucho misterio detrás, o sea, simplemente ha sido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchas, muchas llamadas a diversos equipos. Es verdad que el Perfumerías Avenida desde el primer momento le gustó la iniciativa, le gustó el proyecto y la idea, y ya una vez que teníamos el sí de Perfumerías Avenida había que buscar un rival y en este caso pues fue el Guernica. Entonces pues simplemente eso, de trabajo, ilusión y esfuerzo.
Sí,
más misterio.
Bueno, pues ese es el misterio de todos los misterios, al final, el trabajo y el estar ahí, el querer, el tener la ilusión y el poder trabajar en ese fomento del baloncesto, que es el FODEBA que celebra ese 25º aniversario. Yo no sé, claro, Cristina, primero vas a estar muy ocupada jugando el partido, esa primera jornada de la Liga en categoría nacional frente al ASBA Avilés, pero no sé si antes no creo que puedas, pero claro, después me imagino que lo querrás es estar muy cerca de las jugadoras del Perfumerías y del Lointec, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos, ver el partido y aprender, porque al final aprendes, es ahí donde aprendes mucho también. Y con muchas ganas, porque la verdad que eso no pasa todos los días.
No pasa todos los días. Venga, no. confiesa en quién te vas a fijar más.
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que cualquiera. No te sé decir una exactamente.
No sabías decir una. Y tú que has tenido niñas, has estado entrenando en el FODEBA a chicas muy jóvenes, porque claro, infantil y cadete son jóvenes. ¿Tú crees que ellas tienen alguna referente en jugadoras del Perfumerías o del Lointe que quieran ir a por ella, que quieran estar con ellas, que quieran hacerse la foto con ellas?
Hombre, yo creo que sí, que seguramente, y además tendrán unas cuantas, porque tengo jugadoras que son bastante, bastante fans de la liga, y yo creo que sí. Ahora, una en concreto, pues Pues no te sabría decir, porque es que hay tantas que son tan buenas.
Hay tantas que son tan buenas y las vamos a ver en directo aquí en Gijón, celebrando el 25º aniversario del FODEVA. Aquí, Ana, cuéntanos, porque yo no sé, claro, cómo va la cuestión de las entradas, de poder ir a ver ese partido, que tenemos que recordar, ¿eh? Primero, a las 5 juega el FODEVA contra el ADBA Avilés, derbi asturiano, o sea que podemos tener una tarde completa de sábado en el Palacio de los Deportes viendo baloncesto. Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para poder ir allí?
Sí, no, efectivamente la tarde es completa. En primer lugar jugaría el Nacional a las 5 y en segundo lugar el partido Liga Femenina 1, que es a las 8. Pues para ir, se habían dispuesto se publicitó en la web de FODEVA, en el Instagram, se habló además con el resto de los equipos de la Liga, en este caso creo que fue de Nacional, y se puso a disposición las entradas a un precio simbólico de 1 euro. Por ejemplo, punto de venta era la librería central. Bueno, y no sé qué día finaliza, de hecho.
Bueno, eso habrá que verlo, y si no, en el Palacio de los Deportes me imagino que se podrá acceder. Sé que desde la Universidad de Oviedo también el Servicio de Deportes ha puesto un correo electrónico, el del cau@uniovi.es, para que toda el alumnado de la universidad, si quiere, se pueda acercar, pueda ver y pida su invitación en el Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo, porque sería maravilloso, ¿no?, ver ese Palacio de los Deportes por lo menos casi lleno.
Sí, es lo que se espera, es una buena acogida, porque bueno, actualmente la repercusión es una incógnita. Hasta el mismo momento del partido no sabemos qué repercusión puede haber. Esperemos que la máxima posible, lo que tú dices, que si no se llene, se casi llene.
Las entradas, que estarán muchas ya recogidas en esa librería central, otras que va a dar el Servicio de Deportes, pero lo que tenemos seguro que va a estar abierto y que se puede disfrutar es el sábado por la mañana, porque va a haber un entrenamiento entre el Lointec y el FODEVA, ¿no?
Sí, efectivamente. A las 11 de la mañana, además, la entrada es libre. Puede ir allí a ver el entrenamiento. Me imagino que no habrá ningún problema posteriormente a acercarse a las jugadoras, tanto de Nacional como de Guernica, y además, en principio, el entrenamiento, que creo que es de tiro, va a estar coordinado por Ana Montañana, entonces me parece que va a estar interesante.
Toda una referente, Ana Montañana, una jugadora que fue jugadora de la selección, que ha estado en las grandes ligas y que ahora además es una de las pocas entrenadoras que tenemos y que ha estado además como segunda entrenadora en la ACB también. Ahora una duda, Cristina, vosotras el partido que vais a jugar delante en Liga Nacional lo vais a jugar en la cancha central, entiendo.
Sí, sí, siempre jugamos todos los partidos en casa en la cancha central, sí.
Tenéis que tener todo el foco y ver el partido en directo, y lo bueno sería que el mismo público que vaya a asistir al partido de Perfumerías contra el Lointec esté también para veros a vosotras. No
pues
sé,
sí.
¿Tú has llegado a jugar con esa cancha prácticamente llena?
No, qué va. Sí que es verdad que tuvimos muchos partidos, algún partido que sí que había bastante gente, pero qué va. Además que es muy difícil de llenar esa pista, porque es una cancha fantástica, es enorme, pero qué va. Ojalá algún día se pueda llenar o casi llenar.
Ojalá que sí, y ojalá que sigamos hablando del FODEVA, de baloncesto femenino, y que esto anime este partido a que vean a las mejores jugadoras en directo y anime a muchas más niñas y muchas más chicas a jugar a baloncesto, que es un deporte maravilloso del que tenemos que seguir hablando, y tendremos que seguir hablando con jugadoras vuestras, porque creo que tenéis reciclado a un atleta que se sale ahora mismo a la cancha de baloncesto, ¿no?
Tenemos a Marta Frechilla, que la verdad que desde el primer momento que llegó yo estoy encantada con ella, y bueno, y todas estamos encantadas con ella, y está a tope. O sea, está a tope, y esperemos que esta temporada siga igual.
Pues aquí Ana González, delegada del FODEVA, y Cristina Velasco, la capitana del equipo. Mucha suerte para la temporada que os espera, pero sobre todo que disfrutéis el próximo sábado 17 de septiembre de esta fiesta que va a ser el 25º aniversario del FODEVA con ese partido. Perfumerías Avenida Lointec Guernica. Ahí es nada y en directo en Gijón. Suerte para ambas.
Muchas gracias.
Un saludo. What doesn't kill you makes you stronger. What's that?
Tenemos sección de activas y Ana Amelia Menéndez. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ocupar más que preocupar, porque llevamos ya muchos años hablando de la menstruación en la mujer deportista, pero que poco a veces se trata o se tiene en cuenta por parte de los entrenadores, por parte de la planificación, por parte de tantas cosas. Hemos hablado más veces, pero hoy lo traemos aquí al programa de esta semana porque ha publicado un artículo una atleta, la que conoces muy bien, como es Isabel Macías, hablando precisamente de este tema, y queremos abordar con ella cuál es la preocupación y cuál es la ocupación realmente que se está teniendo por la menstruación en la deportista. Ana Amelia Menéndez.
Efectivamente, Cristina, es un tema que no se ha tocado, como millones de temas que competen al organismo femenino, que ahora se está empezando a ver tanto los entrenadores como los profesionales de la salud en el deporte, que es un organismo especial, diferente del masculino. Siempre las mujeres han estado sometidas a los mismos entrenamientos, a las mismas rutinas, a los mismos tipos de observaciones y a los mismos ojos que el organismo masculino, cuando se ve claramente que por ahí no van los tiros. Y una de los temas a tratar fundamentales, pues es ese tema de la menstruación, que durante muchos años pues ha sido, me atrevo a decir que tabú. Nadie habla de la menstruación, ni para bien ni para mal, y si se habla, tengo que decir más bien para mal, por lo que nos afecta o porque está de regla o porque, vamos, todo asociado a algo negativo. Por eso hoy hemos querido contar con una gran mediofondista española, que ahora mismo está en la Junta Directiva de la Federación Española de Atletismo, corredora de medio fondo, y ella es Isabel Macías, como tú bien decías. Cristina, buenas noches, Isabel.
Hola, muy buenas noches a todos.
Preocupada por este tema y muchos otros, entiendo, que competen a la mujer, puesto que estás en la Comisión de Mujer y Atletismo. Mucha gente sabe, y si no lo sabe, lo vamos a decir hoy aquí para empezar la entrevista, que la desaparición de la menstruación es un tema que es recurrente en las mujeres deportistas, en las atletas y sobre todo de medio fondo y fondo. ¿A qué se debe esto, Isabel, a grosso modo? ¿Qué pasa?
Bueno, yo realmente no soy una fisióloga en la que te pueda dar detalle exacto, pero sí que tengo ya lamentablemente mucha experiencia desde que soy pequeña, pues por vivencias ya con otras deportistas y lamentablemente recurrentes situaciones en las que se observa un perfil que sabes que puede estar padeciendo, sobre todo un problema que yo creo que es el más preocupante al principio de la menorrea, o sea, una menorrea, no, perdón, cuando no han tenido la primera menarquía, ¿no? Entonces, bueno, esa tardía aparición de la menstruación en niñas en desarrollo, dada la exigencia del deporte, pues conlleva una serie de consecuencias y también la desaparición de la misma, aunque hayamos tenido una primera menstruación en una edad y maduración, digamos, relativamente normal. A veces pues sabemos que la menstruación desaparece y eso pues tiene unas consecuencias hormonales que son fundamentales, sobre todo en el tema osificación de la mujer, y que en deportes como el mío pues tienen secuelas muy grandes, como pueden ser fracturas de estrés, una osteoporosis prematura, o incluso ya muy alarmantes problemas incluso de fertilidad, ¿no?, para poder ser madres el día de mañana. Entonces, bueno, son cosas que parece que no se le dan importancia, sobre todo en la etapa de desarrollo, ¿no?, y es un poco de lo que hablaba yo en mi artículo.
Uh-huh. Un artículo que me gustaría, Isabel, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo último que has visto que te lleva a escribir y a poner otra vez el foco en donde tendría que haber estado puesto siempre, pero como siempre nosotras vamos en el vagón de cola? Pero ¿qué te ha llevado a escribir y a poner el foco en esto, en que la menstruación de la deportista parece que no le ocupa a quien le debería ocupar y preocupar?
Bueno, lo primero casi tener un poco de tiempo, porque ya sabéis que la conciliación, yo soy madre, en época de vacaciones es muy complicada para dedicar tiempo a sentarte y redactar esto, aunque parezca algo muy liviano, pues bueno, todo hay que procesarlo y hacerlo. Y lo segundo, bueno, a consecuencia del Campeonato de Europa que tuvimos este verano de atletismo, pues salió una noticia en la cual la otra compañera de mi prueba, de 1500, perdón, Marta Pérez, pues decía, ¿no?, llevo 10 años entrenando y nunca me han preguntado por mi menstruación. Y es un tema que ya llevamos tiempo teniendo ahí colgando, que yo, de hecho, una propuesta sobre formación de la tríada de la deportista para el Consejo Superior de Deportes, yo ya había presentado este año para las ayudas de mujer, pero que no salió adelante, ¿no? Porque a veces, según el año, pues bueno, las partidas presupuestarias tiran más hacia un tipo de actividades de fomento que hacia otras. Entonces yo siempre lo he tenido muy latente porque lamentablemente aquí en Aragón, como vicepresidenta de la Federación Aragonesa, en diciembre tuve un viaje con las categorías escolares y hablando con la regla con las chicas, pues varias de las componentes de la selección aragonesa me confirmaban que nadie les había preguntado o incluso una de ellas no tenía la regla, ya tienen 15, 16 años y además, pues bueno, ya sabemos también que este perfil de corredoras que no tienen la menarquía aún suelen tener un perfil muy característico de una extrema delgadez o una delgadez un poquito acentuada, una fisiología muy infantil. Entonces, bueno, yo ya tengo señales de alarma por mi propia experiencia desde que soy atleta, que aunque no sepa, digamos, diagnosticarla, puedo incluso reconocerla. Entonces, cuando salió la noticia de Marta Pérez, pues vi que mis compañeras empezamos todas a darle mucha viralidad al tema, porque lamentablemente todas hemos vivido situaciones así. Entonces, claro, dices, jolín, si mis propias compañeras están haciendo ruidos porque ellas siguen padeciendo lo que hemos vivido todas y no parece cambiar. Entonces, bueno, simplemente me lanzo también como digamos, una luz hacia esas compañeras porque como yo, panelista de la federación, pues he empezado este año y la pregunta recurrente que hago a los entrenadores, sobre todo en categorías inferiores, es esta u otra atleta, ¿no? Con el nombre propio, oye, de manera muy, digamos, sin ser invasiva, ¿no? Porque siempre parece que desagrada que te pregunten sobre ello, no sé por qué. Oye, ¿y sabes si tal o cual tiene ya la regla? Y te sorprende, ¿no? Y lo que decía en mi artículo. Me puede sorprender que con 14, 15 años aún no esté seguro de si tiene la regla o no, pero lo que sí que me asusta es cuando en categorías un poquito mayores algún entrenador es consciente de que no tiene la regla y no le da importancia al tema. Ese es el gran problema.
En el transcurso de todas estas frases que nos has contado, has hablado de la triada. Explica a las personas, por favor, que nos escuchan, porque estoy segura de que no saben de qué estás hablando.
Bueno, la triada de la deportista, yo tampoco soy quien para hablar de ella, ¿no? Pero realmente va asociada con esas disfunciones de la menstruación, asociadas también en muchas ocasiones con trastornos alimenticios y todo viene un poco derivado de las lesiones que puede provocar y hormonalmente y fisiológicamente tiene unas consecuencias para la mujer, ¿no? Entonces, es un tema que parece que ya está, digamos, asentado o reconocido, pero que va, te das cuenta de que esa alteración de la menstruación que conlleva una peor osificación y con las consecuencias que tiene, pues es más recurrente o puede volver a haber más casos de los que nos creemos. Y yo pensaba que era algo que ya teníamos superado, la verdad.
¿Y qué es lo que se puede hacer, Isabel o Ana Amelia? ¿O qué se debería hacer para cambiar esto y que realmente se preocupen? Ya no digo solo en el atletismo, en cualquier deporte, porque me imagino que esto me lo llevo a otro deporte y pasa exactamente lo mismo, que los entrenadores no preguntan ni saben si tiene la regla, no la tiene, se le ha ido, se le ha venido o en qué situación están.
Pues la verdad es que yo creo que lo primero es divulgar, sobre todo comunicar, hablar con los, concienciar a los entrenadores. Y en mi caso, yo lo que he hecho también es las conversaciones directas con entrenadores, cuando sí que existía la duda de si había menstruación o no. Al ser un campeonato de menores, por suerte estaban muchas familias viendo a sus hijas competir. Y yo en algún caso directamente podía hablar con alguna familia y ante la situación de no haber la menstruación, pues valorar el decir, oye, está en un periodo que es razonable que aún no la tenga, pero hay que estar atentos y tener algún tipo de plan B por si esto no ocurre. Entonces yo creo que es lo primero, ¿no? Esa cercanía y sobre todo normalizar. Es que yo recuerdo con vergüenza que se me cayese un Tampax de la mochila y te morías de vergüenza en clase o en el entrenamiento. Eso no puede ser.
No. Ana Amelia Menéndez, tú has sido atleta de élite como Isabel Macías. ¿A ti te ha pasado algo similar?
Claro, nos ha pasado un poco a todas ante el desconcierto porque los entrenadores no están preparados para eso, no les parece que sea una parte en la que ellos tengan que intervenir, pero afortunadamente con el tiempo la especie médica, los médicos, sí que han visto que ahí hay que recalar, hay que observar si las niñas tienen o no Y es muy diferente de una niña, como está contando ahora mismo Isabel, una niña que nunca la ha tenido y ha practicado atletismo a cierto nivel, compitiendo ya bastante, a una mujer adulta que sí que ha tenido la regla y por consecuencias del entrenamiento, efectos del entrenamiento, le ha desaparecido. Son dos casos diferentes, todo va un poco unido, pero es verdad. En principio, la regla es algo fisiológico que no tiene por qué desaparecer, y si desaparece es por algo. Y hay que saber qué algo, porque tiene consecuencias muy negativas el hecho de no tenerla. Como bien decía Isabel, disminuye la masa ósea, nos hace que seamos súper vulnerables a una osteoporosis precoz. Pues altera la elasticidad de los ligamentos, hace que seamos más proclives a las lesiones. Los médicos no consideran pues que sea importante, consideran que es fisiológico, producto de eso, incluso del estrés. La subida del cortisol que produce el estrés del entrenamiento también hace que la regla pueda desaparecer. Entonces, bueno, es un tema complicado y de muy difícil abordaje, pero para empezar, como dice Isabel, lo primero, concienciar a los entrenadores. Las niñas tienen que tener la regla, y si no la tienen es por algo. Y las mujeres que ya están compitiendo y les desaparece la regla, ¿por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué hay que hacer en ese periodo de tiempo? ¿A qué vulnerabilidades las expone el hecho de no tener la regla, ¿no? Ha pasado de ser un tema tabú, de decir, bueno, si no tengo la regla mejor porque así no me molesta, a decir, ojo, que no tengo la regla y mi cuerpo puede estar sufriendo. Yo creo que ese es el resumen que podemos hacer hoy, así someramente, para que las personas que nos escuchan, entrenadores sobre todo, como dice Isabel, se queden con esa reflexión, ¿no? Algo pasa si no tienes la regla. La regla es fisiológica. Necesitamos la regla para vivir, necesitamos la regla para rendir. Y si no, podemos estar sometidas a algo malo, ¿no? Y que nos puede hacer mucho daño en el futuro.
Pues sí, una llamada de atención, ¿no, Isabel Macías, para entrenadores que se preocupen de si están sus atletas bien, si tienen o no tienen la regla, o cualquier deportista, pero también para ellas, que lo verbalicen, ¿no? Y que digan, oye, cuidado que está pasando esto, algo va mal.
Claro, nosotras también tenemos que tener esa capacidad. Yo siempre lo he dicho, mi entrenadora en aquella época muy consciente que yo tenía la regla porque yo me quejaba mucho de ella. No tenía ningún problema en hablar sobre, oye, es que me ha bajado. Además, pues bueno, yo tenía, digamos, unos síntomas premenstruales muy marcados en la adolescencia, mucho grano. Entonces, bueno, yo tenía una serie de consecuencias. De hecho, yo tenía algún problema ginecológico que he tenido que alternar. Pero me he encontrado, ¿no?, con una atleta que ha venido este año a entrenar conmigo, una atleta que entra a la universidad con 18 años y que el año pasado le tuvieron que provocar la regla con la píldora y claro, no se le había dado importancia. Entonces dices, jolín, es que seguimos así. Como te digo, al final a mí me ha llevado a escribir esto el hecho de que he vuelto a ver muy cercano este problema en diferentes niveles. Es que no estoy hablando ni siquiera de la élite, y al final hay que pensar en la salud. Y lo que me sorprendió, no me sorprendió, sino que me agradó, por ejemplo, es que a mí esta deportista me lo contase sin ningún problema. ¿El problema cuál es? Que yo sé que esta deportista me lo cuenta a mí porque ha cambiado de entrenar conmigo y porque soy mujer. Pero en mi sector, lamentablemente, la mayoría son entrenadores masculinos, hombres. Entonces, sé que sigue existiendo un problema tanto por la dirección de las niñas hacia el entrenador como viceversa, ¿no? Un entrenador me comentaba, pues que es una situación un poco violenta el preguntarle a la niña, bueno, si es violenta puedes proceder, intermediar con los padres, y aún así, ¿por qué es violenta?
Claro.
No me parece para nada violenta, es un proceso fisiológico, esa es la cuestión. ¿Por qué nos siguen violentando hablar de la menstruación?
Eso es.
Ese es el problema, tenemos que normalizar.
Lo más natural del mundo, que hay que normalizar, hay que quitar esos tabúes, y sobre todo por la salud de todas las deportistas. Isabel Macías, gracias por traer a la luz, poner el foco en algo tan importante como la menstruación en la deportista, pero especialmente si desaparece esa menstruación, que es lo preocupante cuando estás compitiendo y no hace falta que estés al máximo nivel. Y bueno, estaremos muy atentas a ver si realmente se puede hacer algo más para que los entrenadores se den cuenta de la importancia que tiene esto y de ellas también, de decir que hay un problema. Gracias, Isabel, y suerte con todo tu trabajo.
Gracias a vosotras, porque un primer paso es este, ¿no? Hablar de ello, difundirlo, comunicarlo. Y yo creo que, aunque vayamos lento, pues cada día estamos un poquito más cerca con el apoyo de todos aquellos que se hacen eco y que lo normalizan.
Bueno, Ana Amelia, Interesantísimo el tema. Lo malo es que estemos todavía en, bueno, ya casi ya enfilando el final de 2022 y que siga esto ahí, que diga, que salga un artículo y sea el Macías, porque una atleta como Marta Pérez diga en una entrevista tras el europeo que lleva 10 años entrenando y nadie me ha preguntado nunca por mi regla.
Claro. Sí, a mí me parece una cosa inaudita, ¿eh? Te digo la verdad, porque, bueno, yo he hecho atletismo hace muchos más años, hace ya una vieja gloria, y es verdad que yo creo que depende también un poquito de nosotras, de que lo normalicemos, de que un tampón en una mochila o una compresa o lo que sea que cada uno utilice es algo absolutamente natural, es fisiológico, debemos de hablar con ello con naturalidad, y los entrenadores, pues igual. Deben preguntar, porque además ahora mismo estamos hablando de rendimiento y estamos hablando de que puede ser pernicioso, puede ser malo el hecho de no tenerlo, o sea que se habla igual de eso que de si te duele un pie o te duelen los tendones. Yo creo que los tiros deben ir por ahí.
Sí, de que hay que cambiar y hay que pensar y darse cuenta de que estás entrenando a una mujer, que no es lo mismo Exacto. que entrenar un hombre, igual que los medicamentos, que nos dan las dosis que se usan para ellos y para nosotras no funcionan de la misma manera. Pero esto es toda la sociedad en sí, que seguimos todavía peleando para avanzar. Pero bueno, aquí por lo menos vamos a darle voz y que se escuche. Y bueno, si alguien lo escucha, alguien llega y se da cuenta de que esto hay que cambiarlo, hay que normalizarlo, ellas lo tienen que verbalizar. Y ellos se tienen que preocupar porque es un problema de salud. Ana Mile Menéndez, seguimos escuchándonos, ya sean activas, ya sean atletismo, seguimos trayendo temas tan interesantes como este. Gracias.
A ti, Cristina, por supuesto que seguiremos aquí.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Esta semana hemos querido contar con una mujer que lleva muchísimos años dando mucho al deporte asturiano, especialmente al voleibol asturiano, porque creo que lleva más, no sé si 22 o más de 22 años jugando al voleibol, pero este año he decidido ya dibujar esa raya, que llega un momento en el que tienen que poner una raya y decir hasta aquí. Ya voy a dejar de hacer deporte de alta competición, porque el deporte me imagino que no la va a abandonar nunca. Y estamos hablando de Miriam Dieguez, esa punta de la Superliga Femenina 2 del Real Grupo Cultura Covadonga, que esta temporada ya no veremos en las canchas, y la semana pasada vivía un acto muy especial en el primer partido de pretemporada de su ex equipo ya, jugando y le decían adiós. Y hoy también le queremos decir adiós desde aquí, desde Ganamos con Ellas. Miriam Dieguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
estaba escuchándote, todo, y casi me estaba emocionando y todo.
Bueno, es que son muchos años, son 22 o más años jugando al voleibol.
24,
me he comido los dos de la sí. pandemia, ¿no?
Eso sí, puede ser, pero bueno.
Bueno, y ya.
Eso sí, incluso entrenamos también, ¿eh? Con mascarilla y jugando con mascarilla también, así que lo contamos todo.
Sí, no, es que hay que contarlo todo, porque, bueno, justo antes de la pandemia yo creo que ni pensabas en la retirada y ahora de repente ya has decidido ya dibujar esa raya, ¿no? Esa de, en algún momento tengo que dejar de competir. No de hacer deporte, sino de competir.
Exacto, tal cual. Sí que es verdad que nunca piensas, ¿no? Que al final llega el momento en que tienes que dejarlo, no por ninguna lesión por suerte ni nada que me haya apartado las pistas obligatoriamente, sino por cuestión un poco, bueno, pues de prioridades, ¿no? A todos nos llega, yo creo que ya era el momento de dejarlo. Terminando la temporada pasada con la salvación que nos costó, y bueno, creo que como que era la guinda del pastel para dejar el deporte profesional, como dices.
Sí, bueno, profesional entre comillas, ¿no?
Sí, bueno, entre comillas.
El deporte de alto rendimiento, ese sí, seguro que
sí, porque
sí, porque de esto no has vivido tú.
Eso te iba a decir yo, que es profesional entre comillas. Económicamente no, pero bueno, de estar ahí de rendimiento sí, es profesional.
Es profesional en cuanto a la dedicación que le dais, el estar cada día, no falla el entrenamiento, el fin de semana cuando juegas en casa bien, cuando juegas fuera ya sabes que te toca estar el fin de semana viajando, con lo cual
exacto.
Profesional es por la dedicación que le das, pero... Tú hace ya muchos años que decidiste no volar, no salir de Gijón, quedarte en el Grupo Cultura Covadonga, porque por alguna razón en especial o porque priorizaste también el trabajo y el poder estar en casa.
Sí, el trabajo, yo tengo suerte y llevo ya trabajando 15 años en la misma empresa, en una oficina. Entonces, bueno, se me dio la oportunidad de salir fuera para jugar, pero siempre lo rechacé por eso, porque al final sabía que no iba a vivir de ello. Y bueno, mis padres me inculcaron que bueno, lo principal era el trabajo y luego el deporte. A una edad ya sabes que no vas a poder vivir de ello, y el vóley en España, bueno, muy pocas jugadoras tienen la suerte de vivir de ello, pero fue la mayor razón por la que no salí. Por eso, porque yo ya llevo trabajando muchos años y no quería tirar a perder los años trabajando por un año igual, que era lo que me iba a durar viviendo del deporte.
¿Y se te ha quedado esa espinita clavada? ¿Te hubiese gustado jugar en la máxima categoría en alguno de los equipos grandes que están ahora mismo en la Superliga Iberdrola?
Hombre, yo creo que sí. A toda jugadora siempre le gusta, bueno, intentar un pasito más, y yo cuando vine para el grupo, pues di un pasito más desde Avilés. Nos gusta, pero también hay que tener un poco cabeza en ese sentido de pensar hasta tres la decisión. No a la ligera decir, venga, me voy, dejo todo atrás y me olvido del trabajo, bueno, de la familia y todo eso, y marcho una temporada.
Pero
yo en mi caso, para eso fui más...
¿Pero llegaron a llamar a tu puerta?
Me llamaron, sí, me llamaron pues un equipo, bueno, hace mucho, hace bastante, de Galicia, uno de Tenerife y un madrileño.
Bueno, entonces sí, tenías muchas opciones de haber intentado probar, y hubiese sido un lujo haber visto, ¿no? Porque no sé si nos hemos quedado con la duda de saber hasta dónde podría haber llegado Miriam Dieguez si hubiese estado en un equipo más potente que el que ha estado jugando todos estos años en el Grupo Cultura Covadonga.
Sí, al final, bueno, queda esa duda al que no, la gente que no arriesga, como yo en este caso, siempre nos quedará la duda. Pero bueno, yo estoy encantada de haber estado estos últimos 9 años en el grupo, ya te digo, trabajando como profesionales, que como lo que hablábamos antes. ¿Me queda la duda? Sí, pero bueno, a ver, son cosas que al final tienes que ir por un lado o por otro, elegir un camino. Yo elegí el camino quizá más fácil, lo reconozco, pero bueno, el que yo creo que a largo plazo es el que tenía que haber elegido.
Bueno, lo importante es que el que elegiste además no solo estabas a gusto, sino que además estabas disfrutando cada partido, y me imagino que gracias a verte a ti todos estos años ha ido creciendo poco a poco toda esa cantera que tenía en el grupo, porque hace muchos años ya que dejaste la curtidora.
Sí, pues llevo 9 años en el grupo, ya hace 9 años que dejé la curtidora.
Por eso digo, y estos últimos 9 años en el grupo, toda esa cantera ha crecido teniendo a Miriam Dieguez ahí en la punta.
Que es muy, muy raro al final que se te acerque una niña o te, no sé, algo, que te diga algo. Es como, jolín, yo también cuando era pequeña y de su edad, de aquella, en la Superliga de la Calzada, yo miraba a las mayores y, vamos, las veía como ídolas y todo eso. Entonces, bueno, a mí me resulta raro ser la mayor ahora, pero es el papel que toca, desempeñar un poco eso, expresar al máximo, que fue lo que intenté yo, que el vóley es un deporte muy guapo, que trabajen, bueno, a veces que nos cruzábamos por la pista, sobre todo los viernes con las pequeñinas, se te quedaban así mirando cómo entrenaban, y bueno, yo creo que al final es un aliciente, ¿no?, tener un equipo así en la segunda máxima categoría, un aliciente que vean esas niñas que que se disfruta jugando, se disfruta sufriendo, entre comillas. Entonces, bueno, es un poco el lema del grupo, de desde el inicio ver cómo puede, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar mucho más, que ojalá algún día puedan ascender.
Claro, pues me imagino que en ti influyó el que hayas estado tantos años, 24 años, jugando al voleibol, el voleibol en la categoría de plata del voleibol nacional. Me imagino que influyó eso, que Gijón tenía hace ya unos cuantos años, casi, no sé si casi dos décadas ya, hasta creo que fuera, llegamos a tener tres equipos en la élite, ¿no?
Sí, 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 hubo tres equipos en la élite y ojalá pronto, más pronto que tarde, se vuelva a repetir, por lo menos algún equipo asturiano en la máxima categoría. Es cierto que es complicado, ¿no? Es complicado porque bueno, no hay... Las jugadoras que podrían estar en Superliga suelen marcharse al extranjero, que normal, que bueno, entonces... Pero bueno, no vamos a decir que no un no rotundo, porque la federación, todos los clubes asturianos están trabajando mucho y se ve que hay buena cantera, se ve que en los campeonatos de España vienen pisando fuerte y bueno, hay que darle un tiempo a todo.
Bueno, este año te vas a perder derbi asturiano, porque va a haber derbi asturiano otra vez en Superliga 2.
Sí, sí, eso me da mucha rabia, pero bueno, también pienso que ya jugué muchos derbis también. Es un partido que es el partido de la liga. O sea, al final, jugar en liga contra otro equipo asturiano, aparte de la piquilla, de la rivalidad, bueno, las gradas, todo gente asturiana. Bueno, es un día muy, muy bien, muy guay. El 8 de octubre, que encima es el primer partido de temporada que tienen. Así que sí, todo el mundo al grupo para verlo.
Empezamos la liga en ese pabellón del grupo, con un derbi asturiano frente al Oviedo Voleibol, que este año sí que va a estar en esa categoría de plata del voleibol nacional, la Superliga Femenina 2. Pero tú antes hablabas, sí, de que está empezando, que está creciendo, ¿no?, el voleibol en Asturias, que se está trabajando bien. Y me imagino que también va a ayudar este año el que hayamos podido ver en directo en Asturias, no uno, sino tres partidos de la selección absoluta, jugados uno en Oviedo y los dos últimos en Gijón y Avilés, y además los dos últimos clasificatorios para ese pre-europeo, que además estamos ya clasificadas para el europeo invictas, y el que teníamos a dos asturianas, a María Schlegel y a Cristina Llorens.
Pues sí, todo un privilegio, y de ahí se demuestra el trabajo que está haciendo sobre todo la federación. Tres partidos de la selección española aquí, pre-europeo, estuvo muy bien, la verdad. Y sí, se clasificaron y vamos, van al europeo el año que viene. Y es un privilegio haber tenido tres partidos de estas chicas que bueno, también dos asturianas, lo que decimos, que hay cantera, hay gente que viene pisando fuerte, y a la muestra con María Schlegel y Cristina Llorens, pues bueno, que están, bueno, Cristina está aquí en España, pero hasta ahora en la Superliga, y María, que está en Alemania, en una liga fuerte.
Sí, sí, en la Bundesliga, y que sigue allí jugando, y que está demostrando además en los últimos partidos con la selección absoluta que es una jugadora clave ahora mismo de ese equipo. Tú que las acabas de ver, es una selección muy renovada. ¿Cómo la has visto? Porque parece que viene con mucha fuerza.
Es muy renovada y con gente con mucha experiencia, pero a la vez joven, ¿no? Yo creo que la más veterana, que es la colocadora, que es una jugadora que está jugando en Superliga en Aries, que lleva muchísimos años, no sé ni los que lleva, pero lleva muchos años, pero el resto son jugadoras que están empezando a jugar a nivel mundial, vaya, por decirlo de alguna manera. Hay algunas chicas que yo creo que igual este año están en Superliga, tampoco estoy muy... muy enterada de la vida de ellas, pero bueno, al final las conoces, pues bueno, por otros partidos, otras temporadas, que sí que alguna jugó en Superliga 2, y bueno, se ve que es un equipo muy joven, que tiene mucho mérito, porque trabajan mucho, llevan todo el verano entrenando y jugando para conseguir al final el objetivo, ¿no? El europeo del año que viene. y repetimos otra vez lo mismo, hay nivel en España, hay mucho nivel, lo único que las jugadoras de nivel que no marchen fuera, que queden aquí.
Ya, pero para eso es lo complicado, lo que hablábamos al principio, ¿no? Si claro, esto no se vive y hay un club fuera del que puedes vivir, pues te tienes que ir, y jugadoras como María Schlegel o Cristina Llorens, evidentemente, con el nivel que tienen, no pueden estar en los equipos asturianos en Superliga 2, porque tienen un nivel mucho más alto como para jugar en esa categoría, se les queda un poco pequeña. Pero como hablabas también del nivel de la cantera, lo que tenemos, no quiero olvidarme de una Daniela Álvarez, que ha sido este verano campeona Europa Sub-22 y cuarta absoluta en el europeo de voleibol playa. Estoy hablando de playa, pero Daniela Álvarez también salió de ahí, ¿no?
Sí, Daniela es otro caso, que esa niña sí que, madre mía, lo que está consiguiendo, bueno, a la vista está que todo el mundo habla de ella y, bueno, de ella y de la compañera, evidentemente. Se decantó por el vóley playa, la llamaron, tuvo suerte y ahora está, pues bueno, por el mundo, dejando a España, pues muy alto. Y en estos últimos campeonatos que eran absolutos, una cuarta plaza que es más que meritoria.
Bueno, es tremendo lo de Daniela Álvarez y Tania Moreno, lo que están haciendo, lo que están consiguiendo. Y Daniela, que hay que ponerle casi un GPS para saber dónde está, en qué lugar del mundo, porque está siempre jugando campeonatos o está en ese World Tour de Voley Playa, que es difícil cazarla, porque además estudia en Estados Unidos, con lo cual es bastante más complicado verla por aquí. Pero Miriam Dieguez, ahora ¿Cómo va a ser tu vida? Claro, porque después de 24 años, acostumbrada a esa rutina de todos los días saber que tienes que ir a entrenar, que el fin de semana tienes partido en casa o fuera, ahora, no sé, a lo mejor se te queda un hueco, un vacío en tu vida.
Más de uno. Ahora, como hace buen tiempo todavía, no lo he hecho todavía mucho de menos, porque hay muchos planes todavía que hacer los fines de semana. Pero bueno, yo creo que la rutina, no voy a decir la misma, porque bueno, comeré a más tarde o comeré que no sea pasta, algo así diferente. Pero bueno, me voy a plantar allí todos los sábados en el Braulio, no a las 3 menos cuarto como teníamos que estar, pero 4 menos cuarto, perdón. Pero bueno, tempranito, por si hay que ayudar, hay que hacer alguna cosa. Yo en casa no me quedo, vamos.
Pero ¿vas a seguir
allí
vinculada,
voy a estar.
¿Vas a seguir vinculada al club de alguna manera?
No, voy a estar vinculada, porque voy a estar viéndolas todo el rato, cualquier cosa que necesite, sabe que pueden contar conmigo, pero no, vinculada no, ni entrenando ni nada de eso.
Vas a ser la fan número uno.
Exacto, siempre.
La fan número uno, pero no vas a estar vinculada al voleibol, pero me imagino que el voleibol, siempre que veas un balón y una red, seguro que algún toque que otro le vas a dar.
Bueno, sí, eso no cabe duda. Por eso me inicio ahí antes del partido un poquitín con la pelota y ya luego voy para la grada.
Te vamos a ver en la cancha a calentar y luego te vas
a ir. No. Fuera. fuera. La cancha ya para las jugadoras.
La cancha para las jugadoras. Bueno, Miriam, pues me imagino que nos espera una temporada emocionante con dos equipos asturianos en Superliga Femenina 2 y habrá que mirar a la grada para ver si desde la misma grada no intenta Miriam rematar algún balón cada vez que veas cómo pasa la red, ¿no?
Seguro, esa intención, el otro día en el partido ya mismo, ya es difícil, después de tantos años es difícil, se intentará.
Bueno, pues entonces te llamaremos de vez en cuando para que nos des tu valoración de cómo va el equipo y si progresa adecuadamente.
Esperemos que sí, que tienen una temporada dura, tanto el grupo como el Oviedo tienen temporada dura en Superliga 2.
Pues Miriam Dieguez, gracias por todos estos años que has dado al deporte asturiano, especialmente al voleibol, 24 años jugando en categoría nacional y en esa Superliga Femenina 2 que ya dejas la cancha, te dedicas a tu trabajo, pero siempre estará ahí Miriam Dieguez, esa punta que durante varias temporadas ha sido la mejor punta de Superliga Femenina 2, pero ahora ya se va a dedicar solo al trabajo, deja las canchas de voleibol. Miriam, suerte, pues sí, y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, hasta cuando queráis.
Y Despidiendo a Miriam Dieguez, cerramos ya el programa de esta semana. Mañana, atentas, a las 12:30 se rueda de prensa lo que tienen que decir las árbitras para explicar el por qué no ha podido echar a andar una histórica primera jornada de una liga profesional femenina, la de fútbol, la primera en la historia, la liga con F, la liga de ellas, la femenina. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Cuídense mucho.